Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 4 minutos, algunos dirán, bueno, llevan desde las 11, muy, muy folk, muy country, muy, es la música que ayer nos recomendó Manuel Comesaña en el pentagrama de Comesaña. Quieren conocer a este artista fantástico, un virtuoso, a los 5 años ya tocaba la mandolina, ¿eh? O sea que, y el ukelele, una maravilla. Bueno, pues Chris Tilly.
Tilly, ya sabemos cómo se pronuncia.
Decir bien,
todos los sábados a las 11, Manuel Tilly. Comesaña pone banda sonora al fin de semana. Nos está escuchando ya el doctor Enrique Rojas. Vamos a hablar de psicología, Elia.
Bueno, pues, don Enrique, buenos días.
Buenos días.
Claro, iba a decir, bueno, usted como catedrático de psiquiatría, parece que todavía sigue un poco estigmatizado, ¿verdad?, el tema de ir al psicólogo o ir al psiquiatra, ¿verdad?
Bueno, yo creo que está cambiando. Eso hace unos años era terrible. El psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza. Yo soy andaluz y en Andalucía se decía, voy al de los nervios.
Bueno, sí, estoy muy mal con los nervios, eso se decía, sí. ¿Verdad? Sí, sí.
Hoy el psiquiatra se ha convertido en la sociedad moderna y en gente con cultura psicológica en el médico de cabecera. Totalmente. Es increíble. Yo soy hijo de psiquiatra, padre de psiquiatra, padre de psicóloga. Nosotros en nuestra actividad profesional estamos desbordados de trabajo y vemos desde una persona que tiene depresión, ansiedad, una crisis de pánico, una persona obsesionada, una crisis conyugal. Es decir, el repertorio de actividades psicológico-psiquiátricas hoy es impresionantemente extenso.
Totalmente. Y además supongo que ahora con el tema del coronavirus pues tiene que tener la consulta de bote en bote, con perdón, de la expresión.
Pues sí, la verdad es que estamos con mucha, hemos empezado nuestra actividad el día 1 de septiembre y yo no era impresionante, digo, pero ¿cómo puede ser no tener un minuto libre, no? Nosotros vendemos tranquilidad, vendemos sosiego. Acabo de sacar un libro que ya hablé yo con vosotros de radio a final de julio.
Sí, efectivamente.
Todo lo que tienes que saber sobre la vida.
Sobre la vida, sí.
Para sacar el peso, es un GPS, mi libro es un GPS que te ayuda a entender los grandes temas de la vida. No es un libro de autoayuda en absoluto. El que vaya pensando que es autoayuda, por favor, que no lo compre. Es un libro de falsa calpe y es un libro en donde yo hablo de la voluntad, del amor, del desamor, de la sexualidad, de la felicidad. Es decir, es un zumo de Enrique Rojas, ¿no? Es un extracto de lo que yo he dicho, lo que pienso, dónde he estado, porque el libro se compone de 14 lecciones que yo he dado en distintos sitios. Pues dos en Madrid, por ejemplo, una en el siglo XXI, dos en México, una en Argentina, una en Chile, una en Tokio, una en Viena. Por ejemplo, en Viena estuve en diciembre del año pasado, en diciembre del 19, dando un curso sobre inteligencia emocional.
Sí.
Y uno de los capítulos, ¿qué es la inteligencia emocional, no? O sea, es un libro muy interesante. Hay que leerlo con un bolígrafo porque tiene... Es un libro que tiene mucha invitación.
¿Cómo me gusta eso, de que hay que leerlo con un bolígrafo?
Sí, porque hay que apuntar, porque yo soy mucho de decirle a la gente cosas concretas, ¿no?
Claro.
Es decir, que, por ejemplo, uno de los temas del libro, no es un capítulo, pero es tener visión, tener perspectiva de la propia vida, ¿no? Es decir, el mundo está cansado de seductores mentirosos.
Sí.
Y que prometen el oro y el moro. Yo no, en el libro lo que digo es que hay que trabajar la propia personalidad y ese trabajo tiene cuatro grandes notas que dan lugar al proyecto de vida, que son amor, trabajo, cultura y amistad.
A mí hay una cosa que me gusta mucho que dice usted, que ha dicho amor, trabajo, amistad...
Y cultura.
Y cultura. Todo eso es artesano, requiere de mucha artesanía. Pues fíjese, el amor también, ligado a la espiritualidad. Hoy que queríamos hablar de una adicción, como digo yo, sin sustancia, como puede ser el juego. Bueno, en este caso sí hay sustancias, es el propio cuerpo, ¿no? La pornografía, hablar de la persona libre, si en realidad eso te esclaviza o no. Y es que, claro, el sexo no solamente es genital, es emocional, es psicológico, es espiritual.
Claro, yo hay una distinción, esto se lo hago, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad, que es la diferencia, hay dos modalidades de la sexualidad. La sexualidad auténtica es un lenguaje del amor comprometido. Y hay un sexo de usar y tirar, que estaría en un extremo, y en el otro, una sexualidad con amor comprometido. La primera es una relación cuerpo a cuerpo. yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Le puedo llamar amor o le puedo llamar lo que quiera. El segundo es una relación de persona a persona, en donde hay una relación física, finalmente el pene penetra en la vagina, por decirlo de alguna manera, es una relación psicológica, hay muchos ingredientes que se hospedan ahí, es una relación biográfica, dos historias se juntan, y es una relación de compromiso. Es decir, yo no entrego mi cuerpo en la sexualidad, entrego mi persona.
Claro, es que fíjese, hablando de Freud, ¿no? Que, claro, el gran, no sé si el gran fallo, ¿no? Aquello de que decía que la neurosis, precisamente, o la ansiedad, venía de la represión sexual, ese falocentrismo, ¿verdad?, del que se habla mucho. Y me gusta mucho porque usted recuerda cómo su hija dijo, bueno, dice, hoy hay más liberación sexual, dice, pero también más neurosis. No sé hasta qué punto.
Claro, es que hay que pensar, por ejemplo, Freud muere en 1831 en Londres. La revolución sexual se produce en la revolución de mayo de 78 en París.
Sí.
Es una revolución sin programa, sin fundamento, pero significa voy contra todo y a favor del amor libre. Entonces, y la segunda revolución sexual se produce en torno al año 2000, que es la ideología de género. Haz lo que quieras con tu cuerpo, no te preocupes de nada y al mismo tiempo no tengas sentimientos de culpa. Estas dos revoluciones son importantísimas para entender lo que ha ocurrido en la sociedad en los últimos 30 años. No hablo de España, sino hablo del mundo entero, excepto quizá África y algunas partes de Asia.
Uh-huh. Claro, pero es que precisamente por ese culto al cuerpo también que vivimos hoy día, se junta con ese relativismo, bueno, permisividad, si no es una cuestión de mojigatería, ojo, efectivamente, que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el respeto al cuerpo se está confundiendo quizá con esa otra vertiente que es el exigirse, ¿no?, constantemente unos cánones de belleza para unos determinados encuentros.
Claro, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que, llegado a este punto, yo quería deciros, que es la siguiente. El amor, uno de los grandes fallos de la sociedad moderna es pensar que el amor es un sentimiento, que va y que viene y tal. ¡Qué error! El amor es un sentimiento, ¿quién lo duda? Arranca del enamoramiento. Pero el amor auténtico tiene cuatro notas en su interior. Que primero, que es un sentimiento y que arranca, el enamoramiento tiene un punto de partida, que es la admiración por otra persona y la tendencia a esa persona física y psicológica. Ahí arranca el enamoramiento. Enamorarse es decirle a alguien, eres parte fundamental de mi proyecto, no entiendo la vida sin ti. El amor, además de un sentimiento, es un acto de la inteligencia. Es decir, tanto de entrada, saber seleccionar a la persona adecuada dentro de las que han pasado delante de uno, como de salida. Es decir, el amor es un trabajo, lo diría de esta manera. Fijar en la frase que quiero deciros. El amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica.
Uh-huh.
Y ahí entra la inteligencia. Es decir, la cabeza, pero sin que pierda ese amor frescura y lozanía. Y en tercer lugar, el amor es un acto de la voluntad. O sea, los amores inmaduros, que hoy son, por desgracia, bastante abundantes, en los amores inmaduros la voluntad brilla por su ausencia. Y por el contrario, en los amores que tienen una madurez afectiva, la voluntad es un rodrigón que pone objetivos concretos para corregir defectos, fallos, errores, muchas veces pequeños, porque la convivencia no hay nada más difícil, ¿no? Entonces, sentimiento, inteligencia, voluntad, y la cuarta nota de esta sinfonía es la espiritualidad. En los amores espirituales, en los amores con una visión más trascendente, el amor tiene mucho de no tener final, ¿no? Es decir, lo diría de otra manera, el amor en esos momentos se convierte en algo sólido, compacto, pétreo, ¿no? Nosotros seguimos la cultura judeocristiana, ¿no?
Sí.
Y pensar vosotros lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, un mundo que se ha vuelto una parte secular, se ha secularizado, lo cual es bueno, pero se ha vuelto muy ignorante de lo que es la visión auténtica del ser humano, ¿no? No tenemos un concepto de persona. Y entonces, claro, ¿qué nos ocurre? Pues lo que está pasando. Yo cuando estudiaba medicina, a mí no, nadie me habló en la facultad de crisis conyugales. Hablábamos de la depresión, de la ansiedad, de lo bipolar, de la esquizofrenia.
Sí.
Hoy, en los países desarrollados, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, más de la mitad de las parejas están rotas, vueltas a rehacer, vueltas a romperse. ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
De todas maneras, fíjese que ha dicho algo, el sentimiento de culpa, moral judío-cristiana, eso que muchas veces también se achaca, ¿no? Esos sentimientos de culpa en este valle de lágrimas, ¿no? Digamos así, pero es que esa psicología, esa otra parte de la psicología positivista, no, ni mucho menos, de pseudopositiva, de hay que estar alegre, y aunque esa exigencia, ¿verdad?, a uno mismo en el estar bien, también genera un sentimiento de culpa en el paciente, que no es otra cosa que el sufriente, y con perdón que se me permita la expresión, ¿no?, sentir culpa porque no te encuentras bien, cuando también es un estado necesario, ¿no, doctor?
Pero hay que pensar una cosa. Hoy vivimos, y eso no es una cosa relativamente reciente, viene de la Revolución Francesa, pero en los últimos 10, 15 años se ha producido una hipertrofia de la felicidad. Es decir, que es la felicidad es como el objetivo fundamental de la vida. Y la felicidad absoluta, lo quiero decir con claridad, llevo mucho tiempo escribiendo sobre la felicidad y leyendo cosas al respecto, la felicidad absoluta no existe. Es una entelequia, es una utopía. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que llamaría una felicidad razonable, que significa haberle sacado a la vida el mayor jugo posible dentro de nuestras posibilidades. Entonces, pensemos en la salud, pensemos en la armonía familiar, pensemos en la trayectoria profesional. Yo, por ejemplo, insisto mucho en la importancia de las derrotas. La derrota enseña lo que el éxito oculta. Y por otra parte, diría de esta forma tan categórica, a muchos los despertó el fracaso y a otros los adormeció un éxito temprano.
Eso es verdad, eso es así. Muchas veces la derrota puede ser la más resplandeciente de las victorias, ¿eh? O sea que eso
hay,
es...
Hay una rama hoy en la psicología moderna, que no existe tampoco hace 20 años, que se llama la resiliencia, que sí, es la resiliencia, sí, ¿no? Que es un concepto de la física que se extrapola a la psicología, que es la capacidad de los metales para doblarse sin romperse. Sí. Es decir, aprender a sufrir. ¿Qué cantidad de adversidades nos pasan a todos en la vida? Yo que estoy en mi consulta y es una atalaya donde veo vidas rotas, desgracias. He empezado la consulta de este año de septiembre con una persona que se ha suicidado, una paciente nuestra intermitente que va, que viene, que la vemos pues una vez al año, cada 6 meses, luego no se toma la medicación y viene el marido el día 1, doctor Roja, mi mujer se ha suicidado, estoy destrozado. Y bueno, y además me siento culpable porque yo en ese momento había salido a hacer una compra y tal. Claro. Entonces yo le digo a este hombre para tranquilizarlo, digo, mira, igual que el cáncer, tenemos el cáncer más grave que es el cáncer de páncreas, igual que el cáncer de páncreas termina en metástasis, la metástasis de la depresión bipolar es el suicidio. Y si no se anda con cuidado, por eso nosotros a estos pacientes los ingresamos, en un momento tal, esa persona se toma las pastillas que está tal, se tira por la ventana, y entonces le dije, quédate tranquilo, porque ella ha muerto de su enfermedad. Y tú no eres responsable, hombre, podrías estar con ella las 24 horas del día pegado, pero eso no es la vida.
Totalmente. Pues es un tema que abordaremos, doctor Enrique Rojas, el suicidio también siempre tan tan silenciado, ¿no? Y que al final también no deja de ser una plaga, ¿eh? O sea que
yo hice mi tesis doctoral hace muchos años, saqué un libro sobre el suicidio, estudié 213 intentos de suicidio, la hice con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, que era catedrático de psiquiatría, y con López Ibor, que ya murió el viejo.
Bueno, claro.
Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba estos intentos, a los pocos días después de recuperarse el paciente del intento, pues hay un protocolo de investigación, qué has sentido, por qué lo has hecho, qué estado anímico tenías, qué claves se han dado en tu vida, ¿no? Más del 90% de los intentos de suicidio proceden de depresiones o bien bipolares o monopolares o estados de un sufrimiento extraordinario.
Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. Todo lo que tienes que saber sobre la vida, yo recomiendo ese libro, también La ansiedad, recomiendo El amor inteligente, Adiós depresión, La conquista de la voluntad, todos estos libros del doctor Enrique Rojas, y si nos permite, pues nos gustaría seguirle llamando para que nos dé consejos.
Con muchísimo gusto, porque además soy un seguidor de radio, ¿no?
Pues un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias.
Hasta muy pronto.
Buenos días, adiós.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Sorry if you do. Cause I don't have that much to offer. A girl who knows as much as
Dos y veinte y nos vamos al teatro, que el otro día decías tú misma que te habías emocionado, bueno, ayer mismo cuando hablábamos de con Alberto Jiménez, ¿no?, de Esperando a Godot, y te emocionaste.
Sí, el viernes en el Teatro Reina Victoria, pues claro, era la vuelta a los espectáculos y la verdad que, mira, ir a un teatro es ir a un sitio seguro, te lo aseguro.
Esto está bien, válgame la redundancia.
Efectivamente, porque la entrada es escalonada, la salida es escalonada también, vamos con mascarillas, hay gel hidroalcohólico, el código QR para los programas de mano, distancia, o sea, de verdad, los teatros son sitios seguros. Y hoy me alegra muchísimo hablar con Antonio Fuentes, porque es director del Teatro Lara, un elemento importantísimo en Madrid y en el barrio de Malasaña. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Pues porque el Teatro Lara cumple 140 años.
Sí.
Creo que ponerse al frente de un teatro que abrió sus puertas en 1880 no es nada fácil, menos aún cuando piensas que a tus espaldas pues tienes imponentes figuras históricas como la de Cándido Lara, pero mejor que nos lo cuente.
Bueno, la estrella
Antonio.
De Cándido Lara, que es fantástica. Fantástica, uh-huh. Creo que era carnicero, no sé, ahora mismo que nos...
Sí,
que
sí,
nos
vendiendo
lo
carne a los ejércitos en las guerras carlistas,
claro.
Y lo invirtió todo ese dinero en la construcción de un teatro para la clase
pues
burguesa.
Pues fíjate qué buena inversión. Está ya con nosotros Antonio Fuentes, director del teatro. Antonio, buenos días.
Que hay muy buenos días. Veo sí. Que estáis muy bien informadas.
Estamos bien informadas, por supuesto, que es nuestra labor, pero 140 años... Que no hubiera dado usted, imagínese ahora como director, pues haber podido vivir esos ciento, casi como los inmortales, ¿verdad? Esos 140 años, cómo ha ido cambiando esa bombonera, esas salas, ¿verdad? Que estuvo a punto de desaparecer, ¿no?, en su día también.
Sí, hubo un momento que cuando lo heredó la hija de Cándido Lara, pues que veía pues lo poco rentable que es el teatro y pensó pues convertirlo en más apartamentos y alquilarlo y tal, y gracias a la presión que hubo de toda la sociedad en aquel momento y del ayuntamiento y de pues al final se convirtió que se hizo que se hizo patrimonio, de que hay que respetarlo como está, y el teatro hemos ahora mismo por dentro es igual que estaba hace 180 años, con las butacas que las tuvimos que restaurar y poner unas réplicas manteniendo como eran, pero es exactamente el ambiente de la gente que estaba hace 180 años ahí.
Sí. Antonio, a mí me gusta mucho, fíjate que desde aquí, desde esta casa, hemos hecho programas allí en directo desde el Teatro Lara, y es verdad que tiene ese halo de encanto que los espacios pequeñitos, recogiditos, ¿no?, como es esa bombonera preciosa, pues es una maravilla poder estar allí. Y el otro día, charlando con María, es verdad, digo, oye, se hablaba de un fantasma, hay unos pasadizos y tal. Y Antonio, siempre, ¿no?, en los teatros, en muchos de ellos, estas leyendas surgen, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Nosotros tenemos la leyenda.
¿Pero es verdad que tú lo has visto al fantasma, o es verdad lo de la leyenda?
Es verdad lo de la leyenda. Yo sí, al fantasma sí. No lo he visto. Sí que hay gente que piensa que lo ha visto, pero yo no sé, no pondría la mano en el fuego.
Ya.
Pero que existe el pasadizo también es cierto. O sea, el pasadizo sí que me he metido, y ahí existe un pasadizo que sale hacia el convento que está justo cruzando la calle San Roque.
Qué bueno.
Que está tapiado, y eso sí nos hemos metido por ahí, lo hemos visto por dónde va, y un pasadizo bastante grande que le llega a un sitio que está tapiado. Y también es cierto que Lola Membrive estuvo muy asociada al teatro, vivió mucho tiempo en el teatro. Cuando murió se le veló en el Teatro Lara, y que era una persona también con mucho carácter. Y yo recuerdo cuando estuvimos haciendo los 100 años del estreno de Manuel de Falla, del Amor Brujo, vino uno de los que estaba haciendo el homenaje, la conocía bien. Y dice, pues como ella sea la fantasma, os vais a enterar. No sabéis, porque, bueno,
un carácter, es verdad. Es verdad, y además... protagonista de La Lola se va a los puertos, una sala muy especial donde los hermanos Machado escribieron esa obra de teatro. Sí, una sala, como digo, muy especial donde el contacto entre el público y los actores es mágico. Yo recuerdo, Antonio, porque en mi corta memoria teatral tengo un par de obras fichadas, ¿no? Y recuerdo con muchísimo cariño una obra que disfruté en aquella sala que se llama Interrupted, obra pequeña que derrochaba muchísimo talento y que ha conseguido llenar todas las funciones, aun contando con escasos recursos y sin gran inversión. La compañía de teatro se llama Teatro en Vilo, de Noemí Rodríguez y Andrea Jiménez, y creo que compartes ese gusto conmigo por esa obra, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo. Y además es una compañía que le tenemos mucho cariño. Hay con muchas compañías de estas, no muchas, pero hay bastantes compañías que han hecho, que les tenemos afecto y que lo ven como su casa. De hecho, con ellos estamos hablando ahora para hacer algunos cursos concretos y que vuelvan. Y sí, les tengo un cariño especial. Porque en el mundo del teatro hay muchas compañías muy artesanas, muy de gente que ha hecho el proyecto que ellos creían, que lo han lanzado, y esta es una de ellas. Son chicas muy jóvenes, pero con mucho talento y con mucha voluntad y muy lanzadas, y tenemos mucha relación con ellas y sí, son muy buenas, son muy recomendables.
Sí. Es que es puramente vocacional, que lo estamos diciendo, y nos lo contabas ahora mismo, Antonio, cómo pudo desaparecer precisamente porque la rentabilidad es la que es. Y por eso quería yo preguntarte por esa fantástica Bombonera y cómo lo estáis llevando. El 8 de julio, ¿no? Fue cuando ya arrancasteis.
Sí, nosotros fuimos los primeros de los teatros privados en abrir. Abrimos sabiendo que perdíamos dinero, pero abrimos mucho pues porque teníamos alrededor muchas compañías pequeñas que tenían necesidad de abrir. Y yo estar cerrado y sin que pudieran trabajar, viendo la gente como estaba, pues decidimos abrirlo cumpliendo todas las medidas de seguridad. Yo creo que no hemos tenido ningún caso de nadie infectándose en todo este tiempo, y es que realmente es un ambiente muy seguro. O sea, tú vas al teatro, te sientas, vas con tu mascarilla puesta, delante tienes el cogote de otra persona que, o sea, es muy difícil que pueda haber ahí cualquier tipo de infección.
Bueno, es que hay que decir que no ha habido focos de infección en ninguna sala teatral hasta el momento. Esperemos que todo siga así, gracias, entre otras cosas, a las medidas que se están tomando y a la responsabilidad individual.
Claro.
Antonio, es un símbolo cultural del barrio el Teatro Lara. Está ubicado en el número 15 de la Corredera Baja de San Pablo. Me gustaría volver un poquito al origen y luego terminamos la entrevista ya con todo el presente. Pero ¿es verdad que cuando asumiste el cargo había muchas compañías que no querían ir al Teatro Lara porque estaba abandonado y había perdido ese sinónimo de calidad que gozó en el pasado?
Sí, sí, eso es exactamente así. El teatro, de hecho, cuando yo lo cogí, que había estado un tiempo donde había habido incluso ocupas dentro del edificio y estaba bastante abandonado, los camerinos estaban muy mal estado, las butacas estaban que no se podía uno sentar, o sea, ha habido muchísimo trabajo y mucha inversión en ir recuperándolo poco a poco y restaurando las cosas, manteniendo lo que era, porque es patrimonio y no se puede modificar, y aparte que no tendría lógica perder lo que es el Teatro
Totalmente,
Lara.
Totalmente, claro.
Pero que sí había muchas compañías que no querían y que pensaban que ir al Teatro Lara pues era ir a un sitio malo. Y ahora mismo es al contrario. Yo tengo una cola enorme de compañías que todos los días me llaman a ver cuándo consigues un hueco para que vayamos nosotros ahí. Y ahora hay un interés muy grande por parte de las compañías de venir al Lara.
Hombre, es que es maravilloso. Pues, Antonio, enhorabuena, a seguir, pues otros 140 más. ¿Por qué no?
Efectivamente.
¿Eh? Y que...
Bueno, no sé si yo aguantaré tanto tiempo, porque ya eso me tendría que convertir en un vampiro, pero...
Pero el teatro es eterno, a lo mejor te conviertes en el fantasma del teatro, Lara, no lo sé.
Ay, pobre. Teatro,
no lo sé, no lo pobre. Sé. Tampoco sé si es muy deseable eso.
Oye, imagínate. Siempre hablamos de obras de teatro, pero nunca recomendamos, y me gustaría hacerlo, las visitas teatralizadas, porque desde la compañía Los Absurdos Teatro nos permiten conocer bambalinas, la historia, algunos de los secretos, ¿no?
Es con algo el motivo que toda por la el... gente que lo ha hecho... Uh-huh. Sale feliz de la experiencia. Es una experiencia muy recomendable. Uh-huh. Solemos hacer una o dos al mes, tampoco podemos hacer muchas más. Y enseñamos lo que es la parte de atrás del teatro, contamos la historia del teatro. Lo hace la compañía de Los Absurdos, que son también otros de las compañías muy relacionadas con el Lara, que es una compañía estupenda, que tiene unas funciones muy buenas. Y realmente es muy, muy recomendable las visitas realizadas.
Pues que tomen nota nuestros oyentes y que vayan, y lo dicho, que es un sitio seguro, muy seguro. Antonio Fuentes, un fuerte abrazo, director del Teatro Lara, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Adiós.
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 Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Doce y media, la fábrica de cretinos digitales, que no lo digo yo, es el título del libro de Michel Desmouriez, y está con nosotros su editor, el editor de Península, Oriol Alcorta. Oriol, buenos días.
Buenos días.
Los peligros de las pantallas para los niños, ojo, yo creo que para niños y mayores, pero el autor en este caso va desgranando incluso las horas, ¿verdad?, diarias que los niños consumen. Oye, los de dos años, tres horas diarias, yo creo que ya está bien, ¿no?
Pues sí, se centra en niños básicamente porque es el periodo, él es neurocientífico, y es el periodo en el que el cerebro un poco está en desarrollo. Y
claro.
Entonces, la utilización de pantallas, y sobre todo en esas horas que tú mencionas y que en la adolescencia llegan casi a las seis horas diarias, pues es lo que preocupa.
Del libro hay una cosa muy interesante, aparte de los efectos nocivos, obviamente, de las pantallas, cómo afectan, bueno, pues al cuerpo, ¿no? La maduración cardiovascular, qué sé yo, obesidad, secuelas psicológicas, emocionales, agresividad, depresión, bien. Pero él habla muy bien de la pillería, digamos, de determinados estudios, cuando dice, según un estudio de la Universidad de Harvard o de la universidad, de, ¿no?, la que sea, muchas veces hay un sesgo muy grande, y es que en función de quién pague también ese estudio, ojo, no estamos descubriendo aquí América, ¿verdad?, pues la información puede titularse de una manera u otra. Hay muchos intereses creados en torno al mundo de las pantallas, Oriol.
Totalmente. De hecho, de alguna forma en el libro lo que nos viene a decir es que un poco las empresas tecnológicas de hoy son lo que eran las compañías de refrescos hace 10 años o las tabacaleras hace 40, ¿no? Que son estas empresas que son absolutamente conscientes del mal que provoca su producto y que sus departamentos de relaciones públicas están, digamos, dedicados a lavar esa imagen, ¿no? Y a esconder los efectos nocivos que tienen sus productos.
Oriol, es que te voy a contar una anécdota, fíjate, porque en el libro lo cuenta también el autor, cómo los grandes gurús de las tecnologías, que esto también se sabe, a sus hijos precisamente no les han llevado a centros, ¿verdad?, de altas tecnologías, sino que es una educación más analógica, ¿no? Esto llama la atención, ¿no? Pero con respecto a esto que has dicho de fumar, ¿verdad?, y no estoy diciendo nada a mano, pero una vez fui a Philip Morris, aquí en España, a dar una charla, ¿no? Y sí, me dio por preguntar a los empleados, que eran allí bastante, si alguno fumaba. No fumaba ninguno. No fumaba ninguno, cosa que me llamó la atención, porque digo, hombre, no necesariamente porque trabajes en Philip Morris tienes que fumar, pero qué casualidad, nadie. Y había un arco de edades desde los 20 años hasta los 60, quiero decir, y no fumaba ninguno. Bueno, pues esto es primo hermano, ¿no? Es lo que pasa al final con lo de las tecnologías.
Exactamente lo mismo. Aquí tenemos a las empresas de aplicaciones y de tecnología diciendo que hay que llenar los colegios de pantallas y de programas, y que los niños que juegan a videojuegos desarrollan el cerebro muchísimo más. Y luego todos estos grandes gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde están prohibidas las pantallas y se dedican a leer libros en papel, lo cual ya dice mucho de del conocimiento que tienen de esos efectos nocivos, ¿no?
Claro, y es que lo peor es que no hay marcha atrás. Bueno, sí la hay, es como una adicción. Estamos hablando del tabaco, oye, tú puedes dejarlo, pero fíjate si es costoso, si hay un buen enganche, ¿no? En eso hablo con conocimiento de causa, que tengo que ser coherente yo también, pero en el caso de las pantallas, yo no sé qué marcha atrás va a haber con estas generaciones, que a mí el término me parece nativos digitales, ¿no? O la e-generation, o no sé, cantidad de millennials, ¿no? Que se supone que yo estoy ahí dentro de esa franja. Pero es que esas nuevas generaciones piensan y procesan de manera diferente, no mejor. Ojo, todo eso se está estudiando todavía, Oriol, porque es muy pronto para arrojar conclusiones.
Bueno, es que justamente lo que ataca es el concepto ese mismo de nativos digitales. Es decir, el cerebro no está preparado para el uso de pantallas. Y eso no, que hayan nacido en un periodo donde hayan estado tan extendidas las pantallas, no quiere decir que el cerebro esté preparado para ello. Y el concepto mismo de nativos digitales es otro concepto que se ha creado en los departamentos de relaciones públicas de estas empresas tecnológicas para hacer ver que hay un beneficio, cuando realmente, o sea, hay un dato que explica el libro que es muy interesante, que es, por primera vez en la historia, el coeficiente intelectual está bajando.
Está bajando.
Que es algo que nos tendría que hacer pensar, sobre todo en los informes PISA. Todo esto se detecta que hay un deterioro de las capacidades cognitivas. Y yo creo que tarde o temprano tendremos que ser conscientes de ellos. E igual que con las tabacaleras, como tú decías, empezó a legislarse en contra, e igual que con el azúcar somos todos conscientes de cuáles son los males que provoca, yo creo que con las pantallas en algún momento habrá que hacer exactamente lo mismo.
Hay tantos intereses ahí de por medio que la verdad no lo sé, pero lo cierto, mira, con esto de la inteligencia que estás diciendo, es que la multitarea, claro, yo no sé hasta qué punto, porque puedes pensar que estar hiperestimulado te lleva a un mayor desarrollo cognitivo. Nada más lejos de la realidad, porque precisamente ese salto constante de una actividad a otra te lleva a una impulsividad, a una impaciencia, a todo lo contrario que debería ser el estudio, ¿no? Que es calma, constancia, reposo, reflexión.
Sí, sí, totalmente. Él habla mucho sobre todo de los videojuegos, de los problemas de ansiedad, de estrés, de problemas de focalización.
Pero es que hay estudios que han hablado de que los videojuegos son beneficiosos, por eso digo que cuidado también con los titulares que vemos a veces en prensa.
Sí, sí, es que de hecho toda la primera parte del libro está dedicada a desmentir, es decir, cuando oímos algo de un estudio demuestra, un estudio dice, unos investigadores dicen, vayamos a qué hay detrás realmente de eso, averigüemos quién está detrás, quién ha financiado eso, porque no es verdad, porque los estudios reales que se están haciendo demuestran exactamente lo contrario de eso, ¿no? Y el uso de videojuegos y sobre todo en las horas que se están utilizando, y él, por ejemplo, demuestra que hay ciertos tipos de videojuegos, los que él llama shooter, ¿no? Disparos en primera persona y tal, que tienen unos efectos absolutamente perniciosos en el cerebro.
Claro. Sí, sí, sí. Pero cuando el dato no nos gusta, ojo, porque ahí sí hay estudios que se están diciendo efectivamente que es perjudicial, ¿no?, para la salud mental y cognitiva. Pero cuando, insisto, los estudios no nos gustan, a nivel personal decimos, bueno, pues abogamos por la libertad. Ojo, que está muy bien, ¿no? Pero el dato científico está ahí. Por supuesto, la libertad también de los padres para hacer lo que quieran, ¿no, Oriol?
Sí, yo con esto hay un poco de... Yo no soy padre, ¿no? Pero los amigos que son padres, pues todos tienen el problema de que cuando el niño de esto, pues le dan una pantalla, ¿no? Y eso, si tú encima lees que hay un estudio, que eso es bueno, pues de alguna forma te sientes mejor, ¿no? En cambio, si tú lees que esto es malo y tienes que dedicarte más al niño y tienes que darle más atención, pues te hace sentir mal y acabas leyendo los estudios que de alguna forma reafirman aquello que a ti te hace la vida más fácil, ¿no?
Claro, claro. Es que al final es eso, que te haga la vida más fácil, pero, por ejemplo, antes de dormir, mirar un móvil o una tableta, no hay, vamos, que ningún estudio tampoco puede negar que precisamente la melatonina, ¿verdad?, esa sustancia que necesitamos para llegar al sueño, precisamente se genera en oscuridad, sin luz. Hay estudios que demuestran que si, por ejemplo, duermes con la luz encendida, el descanso no es el mismo, aunque tú tengas los ojos cerrados. Pues, oye, ahí está el dato también. Eso se puede corroborar, Oriol.
Sí, totalmente, totalmente. Si es que, o sea, yo creo que el libro, el hecho de que esté escrito por un neurocientífico, en ese sentido le da mucho rigor, ¿no? Es decir, él saca a colación todos los estudios que demuestran.
Sí, sí. Sí.
Desde todos los puntos de vista, es decir, ya no es un daño cerebral, es un daño físico, que es lo que tú decías antes, ¿no? Son niños que tienen problemas físicos, ya no solo de desarrollo cognitivo. Y el no dormir provocado por estar 6 horas jugando a la videoconsola también te acaba provocando daños físicos, ¿no?
Como la creatividad, ¿no? Esto también se dice, como que... Bueno, no hay ningún estudio que demuestre que los jugadores en este sentido son más creativos, ¿no? De videojuegos... Y para innovar precisamente o para crear, yo creo que es aquella famosa frase, ¿no? De que la creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, ¿no? De sudoración. Pues eso también es lógico, ¿no? Que se cuente. Lo bueno del libro, de verdad lo digo, es que lo que es el... Yo es una cosa que miro siempre, aparte de las notas a pie de página, las referencias bibliográficas. Bueno... Es una exageración las referencias bibliográficas, pero para bien, quiero decir, porque sobre todo todos los estudios que cita están aquí, ¿no? Son verdad y yo creo que en eso la labor de investigación que ha hecho este doctor es fantástica.
Sí, yo como editor te digo que es una pesadilla.
me imagino.
Porque dificulta mucho, encarece mucho y aquí hay casi más de 120 páginas de notas. Pero sí, yo creo que le da el rigor ese de que a veces echas en falta en los estudios que muchas veces se difunden en prensa, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, luego también rompió la lanza, ¿no? A favor de los agoreros, digamos, de esta manera, que recordando a Edison, ¿no? Que decía, dice, muy pronto en los colegios los libros se consideran objetos obsoletos. Y fíjate, esto ya lo dijo en 1913, ¿no? Y no ha pasado gracias a Dios o a la intelectualidad, mejor dicho. Y bueno, supongo que esto al final no irá demasiado hacia adelante, ¿no? El uso de las tecnologías de manera inadecuada. Ojo, se le puede dar un buen uso, ¿no? Pero el tema es ese, claro.
Sí, bueno, ahora que decías tú eso de Edison, yo hace 10 años oía que con la llegada de los e-books esto de papel iba a desaparecer completamente. Y bueno, aquí estamos y no parece que vayamos mucho más lejos.
Es que no tiene nada que ver, y con perdón, los que somos lectores, Oriol, no sé, yo lo he intentado y la verdad, no sé.
No, yo igual, y tiene su uso y lo utilizo, pero no sustituye porque el libro es muchas cosas y la atención, ¿no? Ahora cuando hablas de pantallas, la atención que tú prestas a un texto escrito a la atención que tú prestas a una pantalla no es la misma.
Exacto.
Y lees de una forma distinta. Y luego la capacidad de consulta, el hecho mismo de objeto de un libro, creo que pasamos un poco por alto en aquel momento lo que realmente era el libro, ¿no? Y al final pues se ha impuesto la realidad.
Bueno, pues recomendamos de verdad La fábrica de cretinos digitales de Michel Desmurget. ¿Se pronuncia así, Oriol?
De Mourget,
venga, perfecto. Oye, ¿cómo va la editorial?
Pues mira, acabamos ahora, de hecho yo se jubiló el anterior el director editorial, así que la acabo de retomar y va muy bien. Yo creo que tenemos un año con libros muy interesantes, que a ver si os podemos ir mandando y os iremos contando.
Pues perfecto, me alegro muchísimo. Suerte y que viva el papel, ¿eh, Oriol? Eso no puede acabar nunca. Oriol Alcorta, venga. Un fuerte abrazo, editor de Península, gracias.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Adiós. Bueno, ¿qué me traes?
Pues seguimos
12:42.
Con el kit de la cuestión.
El kit de la cuestión, que la pregunta que lanzabas hoy es...
Muy sencilla, ¿cuál es el libro que ha marcado tu vida? Tengo por aquí 3 tweets que nos han llegado a través de @findesradio, dice Miguel Ángel, Rimas y leyendas, de okay. Becker. Fue un antes y un después en mi adolescencia.
Claro, a más de una se ligó con una... ¿no?
Sí, sacaba el papelillo y lo leía. En fin, Almudena, La montaña mágica, de Thomas Mann.
Bueno.
¿No la hemos leído? ¿Tú la has leído?
Sí. Vale. Sí, como no vamos a leer.
Vale. Y Pepe, 100 años de soledad.
Más de muerte en Venecia, ¿no? Pero bueno, bien.
Vale, es que como has puesto esa mirada, yo no me callo nada.
No es de
nada,
mis favoritos, pero que no pasa nada. Hombre, me estás desvelando que lo bueno de la radio es que no me ven la cara, pero está muy bien, está muy bien.
Y Pepe, por supuesto, me uno a esta recomendación. Es un clásico, pero es que los clásicos son fundamentales. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
Maravilloso.
Yo creo que cualquier libro de García Márquez es maravilloso.
Sí.
Son todos una maravilla. Y me llega por aquí también, lo comparto, Nada, de Carmen Laforet.
Muy bien.
Por supuesto, sí. de María, que nos escribe a través de @findesradio. Y poco más, Elia. Invito a los oyentes a que nos sigan escribiendo a través del Twitter, @findesradio, y en nuestro correo electrónico, findesemana@esradio.fm.
Muy bien, 12 y 43 minutos. Vamos a hablar de medio ambiente, una nueva sección.
Y cuando vayamos al monte, por ejemplo, a dar un paseíto por las montañas, qué mejor que ponernos las gafas de Libertad Digital, porque este verano no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital por solo 39,99 euros. Los gastos de envío serán totalmente gratuitos si usted es socio del Club Libertad Digital. Transporte gratis para los socios y además tienen o pueden disfrutar de un descuento especial del 40% en toda la colección con el código LD2020, www.libertaddigital.com. Entren en la web y llévese las gafas para sentirse pues libre, con patillas intercambiables, llavero de regalo, maravillosas.
Está muy bien. Y eso, el llavero que está muy chulo.
Diseñado
también
por el gran Antonio Poveda.
Bueno, ahora sí, nos vamos con Planeta Finito. Fernando Cervigón de La Morena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo está yendo la semana para un viajero incansable como eres tú, que de momento no estamos confinados, pero tú como si lo estuvieras, ¿no? No puedes moverte mucho, ¿no, Fernando?
Bueno, se hace un poco lo que se puede, ¿eh? De hecho, me pilláis ahora en la Sierra de Gredos.
Vale, no está mal, no está mal.
Un proyecto muy bonito de reforestación y de reintroducción de abejas. Así que, bueno, siempre por ahí intentando de sacar el máximo partido a las circunstancias.
Bueno, no es Uganda, no es Namibia, ¿verdad? No es esos sitios donde has ido. Porque, bueno, tú, África en este caso, te lo conoces y muy bien porque has cantidad de proyectos y documentales que vais a grabar, ¿no? Preséntanos un poquito, sobre todo, qué sí. vamos a hacer en esta sección de Planeta Finito, Fernando.
Pues sí, en esta sección vamos a hablar un poco de todos esos proyectos que estoy desarrollando y que he venido desarrollando durante estos últimos años. Y un poco la intención detrás de todo esto es acercar a la gente, hacerles partícipe de estas experiencias, de estas realidades que estamos viviendo en otros puntos del planeta. Y como digo, pues poder acercar a la gente esta experiencia y que puedan ser testigos también de ella, ¿no?
Claro que sí. Además hay muchos temas que tratar porque, bueno, aparte de que tú has estado en esos sitios, en tribus aisladas del Amazonas, ¿verdad? O en sitios donde hay que recuperar especies en peligro de extinción. Por ejemplo, el tráfico ilegal, el furtivismo.
Eso es.
Con todo esto estás muy comprometido y tienes ONGs y proyectos precisamente para luchar con todo esto.
Así es. De hecho, yo llevo, bueno, los últimos años creando y desarrollando proyectos de preservación y protección medioambiental por todo el mundo, ¿no? Y como decías, pues esto me ha llevado desde tener el privilegio de poder convivir con esas maravillosas gentes que conforman las tribus aisladas del Amazonas, pero también hasta las selvas de Borneo y Papúa, pues donde estoy trabajando para la reintroducción y la recuperación del hábitat del orangután y otras especies, pasando por África, ¿no?, donde estamos ahora muy activamente. Es un sitio que me ha robado el corazón.
Sí, sí.
Y donde estoy pues ahora muy activamente trabajando, como decías, en contra el tráfico ilegal de especies, el antifurtivismo, que está diezmando pues la población de vida salvaje en esas zonas, ¿no? De hecho, allí es donde me marcho ahora próximamente. Estoy trabajando y colaborando con varios gobiernos locales para ahora tratar un poco de, pues con la crisis mundial que estamos viendo todos, ¿no?, del COVID, pues está afectando esto muy negativamente al foco principal de recursos para la conservación y el empleo en estas zonas de África, ¿no?, que era el turismo de naturaleza y sostenible. Y entonces estoy desarrollando un proyecto pues para la digitalización un poco de los safaris, de este tipo de turismo y otras de estas actividades que permitan diversificar la captación de fondos para la conservación.
Claro. Qué poquito se ha hablado, Fernando, de África, ¿no?, en esta crisis.
Sí, bueno, al final yo creo que muchas veces los problemas cuando nos afectan directamente, ¿no?, tendemos siempre a mirarnos a nosotros mismos, como es lógico, y esas otras cosas que antes, cuando nuestros problemas estaban un poco más satisfechos, ¿no?, y eran pues problemas de otros sitios, los veíamos más a día, hoy en día los problemas los estamos viendo nosotros también aquí, ¿no? Entonces estamos, como es lógico, enfocados más en ello.
Oye, en tus experiencias me contabas el otro día precisamente que te llamaba muchísimo la atención los héroes anónimos, gente de todos esos sitios donde has ido, que en su día a día están comprometidos, ¿no?, con los problemas que hay en su país, en su pueblo, en su ciudad.
Así es. Es precisamente a raíz de estas experiencias, ¿no?, que he podido pues ser testigo de primera mano del verdadero estado de deterioro en el que se encuentran los principales ecosistemas del planeta. Y una parte que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?, es pues lo que para mí, como decía, son lo que yo llamo héroes anónimos, ¿no?, que son pues gente que no son mediática, no son conocidos, pero muchas veces en estas circunstancias, ¿no?, en la que nosotros en el día a día, pues cuando encendemos las noticias o estamos un poco de actualidad, todos son noticias pesimistas, ¿no?, catastróficas, pues creo que también es importante muchas veces, una vez que se es consciente de la gravedad de estos problemas, poner una barrera y también enfocarse en lo que es muy importante, y es la esperanza, ¿no?, es las soluciones. Y en muchos sitios, en muchas partes del mundo, en España, en otros países, hay gente pues que está dedicando su vida, que está luchando y que está haciendo un montón de cosas súper importantes precisamente para participar en esa transición hacia una economía, un modelo de planeta más sostenible, ¿no? Y ahí es donde entran pues los héroes anónimos que queremos dar voz, que queremos entrevistar en esta serie de documentales que vamos a grabar. La idea que tenemos un poco, pues es un poco en un formato así multiplataforma, con vosotros en la radio, a través de formato podcast, redes sociales y vídeo, pues dar voz a esta gente y que también acerquemos al público a lo que es desarrollar un proyecto medioambiental desde el principio, ¿no? Seguirnos desde que llegamos al sitio, pues desde que llegamos, por ejemplo, a Uganda o a Namibia, cómo nos involucramos con la gente, cómo estudiamos el entorno, cómo buscamos y tratamos de solucionar o crear un proyecto que se adapte de verdad a las necesidades de la gente local y que pueda solucionar ese problema a largo plazo, ¿no? Y como digo, pues dar voz a esta gente, pues el joven emprendedor de Uganda que en su aldea está reciclando, creando con él mismamente unos filtros para la potabilización de agua, hasta uh-huh. pues los rangers, ¿no?, los guardabosques de estas zonas que se juegan la vida contra el furtivismo todos los días. Y esas historias, ese valor que tienen, ¿no?, para preservar lo que ellos consideran justo e importante.
Oye, Fernando, en este planeta finito, en la sección, aparte de esos proyectos y documentales que vas a grabar, por supuesto, de todos, pues de conferencias, charlas, nos irás contando poquito a poco, hablaremos también de legislación, ¿verdad? Pero con respecto a nuestro país, yo me vengo aquí, nos miramos el ombligo un poquito. Tú sabes que con el tema de la sostenibilidad, de cambio climático, todos estos temas, se ha politizado bastante, ¿no? Tener una opinión al respecto parece que es que ya te coloca de un lado o de otro, ¿no? Ya estamos en ese compartimento estanco que tanto nos gusta, ¿eh? Estás a favor, izquierda, derecha, tal, no sé qué. Y bueno, pues en este sentido vamos a intentar aclarar un poquito, ¿no? Arrojar un poquito de luz sobre este tema.
Sí, de hecho, precisamente es una de los puntos más importantes de todo esto, ¿no? Yo, como te decía, ¿no?, y yendo ahora hacia la parte que más nos pilla de cerca, que es España, donde también estamos desarrollando muchos proyectos, como es lógico, ¿no? Lo que decía, ¿no?, del precisamente el haber podido yo ser testigo de ese estado de deterioro, ¿vale?, me hace ser consciente de estos problemas y me siento pues como una especie de obligación, ¿no?, o de compromiso de acercar a la gente estos problemas, porque veo que hay mucho desconocimiento, ¿no? En el día a día, pues lo que decía, estamos bombardeados con 1000 noticias, esta insensibilidad hace que la gente se cierre un poco en banda, ya no sabes a quién creerte, se agarran a ideologías, ciertos movimientos que no deberían, ¿no? Y un poco lo que busco con esto es, de una forma cercana y humilde, acercar estas experiencias que vivimos a la gente, presentárselas y que cada uno saque y tome las conclusiones y decisiones que considere necesarias.
Lo que está claro es que la gente de nuestra generación, bueno, tú eres un poquito más joven, Fernando, pero gente de 10, 9 años, ¿no?, ya van teniendo conciencia, incluso más jovencitos, ¿no?, si tienen esa conciencia medioambiental, que yo creo que pues a los de nuestra generación no nos han inculcado demasiado. Sí, nos suenan cosas, esto no está bien, esto está bien, pero en realidad con el ejemplo predicamos poco, ¿no?
Sí, también es normal, Elia, ¿eh? O sea, es que muchas veces también se trata de lo que has vivido, ¿no? Yo creo que ahora las nuevas generaciones empiezan a ser conscientes y es las primeras generaciones que se están encontrando un planeta tan deteriorado, ¿no? Entonces es normal y es muy importante que se empiece a generar esa concienciación y esa divulgación desde edades tan tempranas, ¿no? Y es una de las partes donde veo más esperanzador, ¿no? Ahí es lo que yo un poco siempre, cuando hablo sobre estas cosas, cuento, ¿no? Y es que yo creo que en las sociedades más desarrolladas, ¿no? Que somos en realidad unos privilegiados, somos un poco esclavos todos de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, es normal que en nuestro día a día, en el que vivimos, haya un contraste con la verdadera realidad de otros puntos del planeta que, como es lógico, no conocemos, ¿no?
Claro.
Y yo siempre digo que vivimos como una especie de burbuja.
Burbuja, sí.
Donde no somos conscientes del impacto que generan nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíamos de nuestro país, ¿no? También es normal y es habitual verlo así, porque en Europa la degradación de los ecosistemas, por ejemplo, se ha venido dando en un periodo de tiempo relativamente bastante más largo, ¿no? En cientos de años desde la Revolución Industrial. Entonces, cuando nosotros en nuestro día a día miramos por la ventana, no vemos tan claramente que estén desapareciendo los bosques, sino que vemos pues que el entorno más o menos es similar, no está cambiando tanto, ¿no? Entonces, como digo, eso es lo que genera esa especie de burbuja en la que vivimos y que hace pues que no seamos conscientes de ese verdadero deterioro, sumado a lo que decía antes tan importante de la desconexión y ese dramatismo que se está dando un poco en el día a día, ¿no? Con que todo es catastrófico y no se muestra tampoco la parte esperanzadora de todo.
Totalmente. Pues Fernando, vamos a intentar arrojar luz sobre todo esto en Planeta Finito, ¿verdad? Y sobre todo alejar lo que es el fundamentalismo político, ¿no? Que muchas veces pues las políticas medioambientales son necesarias, pero eso, con criterio, ¿no? Es que parece que hoy en día, si no es una cosa u otra, pues no tiene sentido, ¿no? Fernando Cervigón de la Morena, un fuerte abrazo y hasta el domingo de la semana que viene.
Muchas gracias, nos vemos el domingo.
Gracias, Fernando, adiós. Venga, 5 minutos faltan ya para la 1 del mediodía, que viene Juanma con el cine. ¿Qué me traes, Diez Rovira?
Siguen llegando mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @findesradio, dice Javier Santa Marta del Pozo, que a mí me gustó mucho en La Edad del Pavo, claro, Edad Prohibida, de Luca de Tena.
Bueno.
Tenemos por aquí a Mónica, que se une a Javier Santa Marta del Pozo.
Las edades de Lulú, yo que sé, algo de esto, pero que está muy bien. Sí, yo porque tengo confianza con él, pero vamos.
Y dice, uno que me encantó también de Luca de Tena, escrito en Las Olas. Por aquí, La Isla del Tesoro, hace 63 años que lo leí, y me hizo creer que era parte de los personajes. A partir de ahí empecé a amar la lectura, nos escribe Carmelo. Pueden seguir mandando sus tweets a nuestra cuenta, @findesradio, y nos pueden escribir también correos electrónicos si quieren.
Tenemos un concurso pendiente en la sección del Arca, el Arca de Miguel, y es que hay precisamente un lote de Menforsan. Para los que tengan mascota, los que no, oye, pues mira que yo tengo una amiga o tengo un vecino.
¿Se lo pueden regalar?
Y se lo regalo. Uh-huh. Bien, la pregunta de Miguel era, ¿qué animal lleva mascarilla? Bien, a propósito de las mascarillas de... Bien, pues esas fueron algunas de... Y dice que estaba relacionado con la berrea, pariente de Bambi, lleva mascarilla.
Es fácil, ¿eh?
No lo sé. Que escriban a findesemana@esradio.fm.
Y el próximo sábado daremos el nombre del ganador. Eso sí, nos tienen que escribir al correo electrónico, no a Twitter. findesemana@esradio.fm.
¿Por qué no?
Porque las respuestas se ven.
Ah.
No. Es a través del correo electrónico los concursos.
O sea, en Twitter todo, ¿no hay privado en Twitter?
Me estás devolviendo la del libro de antes, ¿no?
Que si no hay privado.
Sí, hay privado también, nos pueden escribir a través de privado
pues
si quieren.
Pues que escriban privado.
Vale, venga, perfecto, pues que escriban privado también.
Porque así hay más conexión.
Si quieres que me vuelva loca y no sabes cómo.
No. findesemana@esradio.fm, nos pueden llamar. Muchas gracias por la colaboración a todos los oyentes con ese libro que les ha marcado en esa sección de el kit de la cuestión.
Y déjame que recomiende seriamente Cobra Kai, que además va a hablar de ello Juanma en la sección de cine, pero esta es una serie secuela de Karate Kid que está arrasando en Netflix.
Daniel San.
Efectivamente, ha vuelto.
Daniel LaRusso.
Así que lo recomiendo y lo voy a compartir ahora mismo en nuestras redes sociales.
Curioso lo que es envejecer, ¿no? Porque es una peli que yo creo que a esa generación, a la nuestra, nos marcó mucho esto del salto de la grulla, que digo yo, ¿verdad? Y dar cera, pulir cera. La ves ahora, la música buenísima, porque claro, es esa música como muy ochentera, ya noventera, mejor dicho. Pero envejecido mal, ¿eh? Envejecido mal. ¡Kiko Veneno! Kiko Veneno está sonando, a veces te echo de menos, otras te echo de más, ¿no? Que Lu, estás en estas, ¿no? Venga, pues ha estado en el control nuestra Robles, que Lu Robles, 10 Rovira María, hasta el domingo de la semana que viene, pero viene Juanma ahora, te dejo en redes, continúas. Nada, un consejito y enseguida está Juanma con nosotros. ¡Hasta ahora!
Adiós.
Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que te escape los demás querían. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que te escape los demás querían.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.